Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Judá y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se rebozó y se puso en la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y llegó, luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropezas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera alguna. Entonces él volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bánculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató un malo de hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí, salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué capítulo? Aquí es cuando se comienza a repensar la cuestión de la predicación expositiva. Si necesita una copia del bosquejo, levante su mano, tal vez haga más fácil dar seguimiento. Si está visitando, lo que quiero decir con la predicación expositiva viene de la idea de nuestro deseo no importar al texto lo que nosotros queremos, lo que queremos creemos que debe decir o lo que queremos escuchar, lo que nuestra cultura dice. Nuestra labor es humillarnos delante de la palabra de Dios y permitir que la verdad de la palabra de Dios sea expuesta, surja, suba, y en un pasaje como este tenemos que hacer unas preguntas grandes como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo esto aquí en la Biblia? Creemos apasionadamente que Dios ha inspirado su palabra y que cada palabra es de provecho. Vamos a probar esta teoría hoy. Lo que me gustaría hacer primero es agarrar nuestra idea acerca de quiénes son los personajes en la historia. Cubramos esto primero. Tenemos a Jacob, también conocido como Israel, quien es el nieto de Abraham. Y él tuvo 12 hijos, Jacob. El cuarto fue Judá. Y este es el enfoque del capítulo 38. Judá descendió de estar con sus hermanos, hizo un amigo, a el Adulamita, Ira, y mientras estaba con Ira, conoce a la hija de Sua, su nombre no es dado, se casa con ella, tiene 3 hijos. Onán y Sela. Y ve que la historia se está cumpliendo como 20 años, porque tomó una esposa llamada Tamar. Judá tomó esposa para era maligno y Dios lo mató, así que Tamar era viuda. Judá le dijo a Onán, el siguiente hermano, que se casara con Tamar, y lo hizo, pero rehusaba permitir que ella se embarazara y fue muerto por el Señor. Ahora está Tamar todavía viva, 2 veces viuda, y Selá está un poco joven para casarse. Mientras tanto, él crece, él, y la hija de Shua, la esposa de Judá, muere, y después de que es consolado, él es consolado, va a ver a sus trasquiladores y ve a una prostituta, no se da cuenta que es Tamar, ella se embaraza y tiene un par de gemelos y tiene Pérez y Sera, y Pérez nace primero, y ahí termina el capítulo. Muy bien. Lo siento por las X, eso se ve mal. No quiero minimizar la importancia de ninguno de estos individuos, quiero darnos un cuadro de qué es lo que está sucediendo aquí, quién es quién. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué es que esto está en la Biblia? ¿De qué se trata el pasaje? Antes de contestar, déjeme dar una idea de lo que no se trata. Jennifer Wright Nust, un profesor de religión en la Universidad de Boston, ha escrito un libro, Textos no protegidos, es un profesor de religión, y trata de cubrir toda la Biblia y dar una teología del sexo en el matrimonio. Y está básicamente 99.9% herético. Lo que hace es leer historias como la que acabamos de leer esta mañana y concluye esto. La Biblia falla en ofrecer a las mujeres o a cualquiera un mensaje constante sobre las morales y lo que Dios quiere que hagan. La base para una afirmación como esta es una historia como Génesis 38. Después de relatar esta historia, concluye, la Biblia no tiene la objeción a prostitución, al menos no consistentemente. Después pregunta, ¿tiene la Biblia problemas con prostitución? No necesariamente, es lo que he aprendido. Este es un ejemplo de una profesora de religión muy inteligente que lee la historia, esto en la Biblia, y llega a una conclusión horrible acerca de lo que la historia está enseñando. Está leyendo la Biblia, a lo mejor descuidadamente, suponiendo que si la Biblia graba un evento, que lo condona, tomando su método y aplicándolo a otros métodos, a otras áreas de la Biblia, La Biblia enfatiza que Jesús fue crucificado por toda la Biblia. Los cristianos, de hecho, visten cruces, enfatizando el hecho de que fue crucificado. A la luz de la interpretación de Jennifer, debemos concluir que Dios está a favor de la crucifixión. Si usted tiene un amigo para eliminar, la crucifixión sería un método bíblico. Todo el mundo sabe que eso sería una tontería, pero esto es lo que pasa por exégesis bíblico en muchos círculos. Este no es el punto de este pasaje. Promover prostitución. O para que lleguemos a la conclusión de que porque ciertas personas que están en la Biblia tomaron ciertas acciones, que está bien que sigamos ciertas acciones y que Dios condona esto. Eso es lo que llamo el método de el polvo en el aire. Si tuviera otros ejemplos, pudieran ver lo que quiero decir, porque Jennifer lanzan tanta confusión al aire para poder concluir como hace al final del libro: Dios está bien con cualquier cosa. Cualquier definición del matrimonio, cualquier decisión sexualmente, la Biblia lo promueve. Lo cual nadie que está pensando razonablemente podría tomar esa conclusión seriamente en cuanto a lo que la Biblia está de hecho diciendo. Así que, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo con una historia como esta en Génesis 38? Dos cosas. Número uno, Judá parece estar haciendo todo lo posible para minar la promesa de Dios a Abraham. Judá está minando la promesa de Dios a Abraham. Recuerde, Dios hizo una promesa a Abraham que le haría padre de una nación grande, muchos hijos, y después reyes fluirían de Abraham, y a través de los cuales bendecería a todas las personas. Y aquí está el bisnieto de Abraham, que parece estar haciendo cualquier cosa menos bendición. Hasta el grado donde se pregunta si su línea se va a acabar. ¿Cómo lo hace? ¿Intencionalmente o sin intención? ¿Cómo está buscando minar la promesa de Dios? Cuatro maneras. Es impulsivo. La idea al principio es aquella de una descendencia geográfica y moral. Versículo 1 dice: bajó y dio la vuelta. Dice: se apartó de sus hermanos y fue a un varón adulamita. Así que bajó y se fue a un lado. Pero significa más que eso. Es una afirmación moral. Está con su amigo Ira y ve a dos, una mujer cananita. Note los verbos. Hay seis verbos conectados con esto, con la hija de Shua. Versículo 3. Versículo de Dios. Y vio la hija de un hombre cananeo y la tomó y se llegó a ella. Usted pudiera usar estos tres verbos cuando va a comprar una camioneta. La vio, la tomó y entró en ella. El autor, bajo la inspiración del Espíritu, está dando un resumen staccato de las decisiones de Judá para resaltar el hecho de que vio una mujer a la que estaba atraída, la tomó, se casó con ella y tuvo sexo con ella, y ella concibió, dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Ahí está. Ninguna otra cosa acerca de sus relaciones descrita. Parece una relación basada en lujuria, no amor. No parece haber habido oración ni guía de Dios en su vida. Al menos la historia está comunicándole como bastante impulsivo. En segundo lugar, es indecisivo, lo que parece al principio ser contradictorio, pero al final creo que van a ver este punto indecisivo. El autor presenta la apariencia de esta familia como un circo. Vas a la cama y no están. Te levantas y allí están. Hay tiendas y cosas. Y tan pronto como apareció, se va. Así que la surgencia, el levantamiento de esta historia vio, tomó, entró ella, bebé número uno, y dos, Er es malo y Dios lo mata. Onán es perverso, es entregado por Judá al segundo hijo. En esa cultura es una gran responsabilidad levantar descendencia para su hermano, que no terminará. Toma a la mujer, pero evade la responsabilidad y Dios lo mató. Ahora hay una situación donde Tamar está en riesgo en esa cultura. Una mujer que era viuda era vulnerable a la pobreza. Cuando muriera su padre, no tener lugar donde vivir, no ninguna entrada económica. Judá está en un lugar raro, lo ve en el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, su tercer hijo. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué está concluyendo Judá acerca de Tamar? Te entregué el hijo número uno, él se murió. Te entregué el hijo número dos y él se murió. Estamos viendo un patrón aquí. Se supone que debo darte el tercer hijo si se me acabaron los hijos. Parece estar llegando a la conclusión de que ella tiene una maldición o está haciendo algo. Nota lo que dice el versículo 11. Él no lo dice, pero la pone en espera y no regresa a sus correos electrónicos. Dice, vete a quedar con tu padre, después te veo, no me hables, yo te hablo. Cuando él tenga edad, tal vez. Esto es interesante. Aquí está la parte indecisiva. Fue tan impulsivo cuando quería lo que quería. La vio, la tomó y entró en ella. Pero ahora, cuando se llega a lo correcto para qué debe hacer, está debatiéndose. Y está siendo indecisivo. Y la razón es porque este es un principio grande que todos debemos entender. Cuando la humildad y la fe están faltando, la inseguridad y la superstición llenan el vacío. Cuando humildad y fe faltan, superstición y inseguridad a menudo llenan el vacío. Comienza uno a armar rompecabezas y yo sé lo que está pasando. Y en lugar de ir a Dios y hablar, arrepentirnos de cualquier pecado del que nos convence el Espíritu Santo, estamos y buscar sabiduría, comenzamos a armar el rompecabezas y ajá, es Tamar, ella es una viuda negra, ella está haciendo algo, ella es una maldición para nuestra familia. En lugar de arriesgar su hijo más joven, la pone a un lado, pues Tamar rehusó ser ignorada. Y ella creó un plan que en su cultura pudiera ser totalmente legal y legítimo, porque hay documentos que muestran que en ese tiempo en Asiria y en la cultura hitita, lo mismo, si tienes una viuda sin hijo cuyo esposo y su cuñado han muerto y su suegro está disponible, se puede casar en él para la línea de la familia. Así que en su cultura, una vez que la hija de Shua, la esposa de Judá, murió, que dice el texto del versículo 12, pasaron muchos días, murió la hija de Shua, mujer de Judá, a Tamar se le ocurrió el plan, y esto lleva al número 3. Judá es inmoral. Hay dos pasos aquí. La esposa de Mural murió, llegó el tiempo de trasquilar las ovejas, y en ese tiempo era un tiempo festivo. Judá intencionalmente había casado con una cultura a una cultura caracterizada por prostitución, magia de fertilidad y todo lo demás, y mezclado con alcohol, todo se vale. Así que Judá y su amigo Irán van a revisar a los trasquiladores en este tiempo festivo. Ve a una prostituta, entra ella, y este es el segundo paso. La Biblia hace claro, no solamente fue a Timna, entró a Tamar. El 16 es claro que no era su intención, ni tenía manera de pago por ella, pero era impulsivo. Él vio, tomó y entró. Como garantía de pago, la prostituta, quien nosotros sabemos, él no sabía, era Tamar, dijo: necesito una garantía que me vas a pagar este cordero. Y él ofrece su sello, su cordón y su báculo. El sello era colgaba del cuello y era un símbolo de estatus y de identidad, representando quién era como persona prominente. Podía usarse para sellar barro, para como la mezcla de un pasaporte, un tatú, una licencia de conducir, mezclado, indicaba quién era, y personas prominentes tenían este. Judá era una persona prominente. Su bastón habría tenido una señal de que él era el dueño arriba. Podía ser identificado fácilmente como suyo. Lo ofrece a ella. Ella los toma y se embaraza. Pasan 3 meses. Antes de esto, versículo 20, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y la palabra descrita en el versículo 21 no es la misma palabra. Esta ramera es una prostituta de un rito donde se une la religión y la prostitución, que ocurría en ciertos templos y parte de su adoración. No la encontraba. Versículo 23. Judá dijo: olvídalo, se van a reír de nosotros. Lo cual es, la ironía es gruesa. Judá está más preocupado de su reputación, del pecado que ha cometido. Como un hombre no fiel, que está más preocupado acerca de borrar la historia en la computadora en lugar de la impureza, la infidelidad en nuestros corazones. Tiene todo que ver con reputación. Limpiar las trazas de nuestro pecado para poder salirnos con el pecado que hemos cometido. Pasan 3 meses, versículo 24. A Judá le dijeron que su nuera había sido inmoral, estaba embarazada por inmoralidad. Y esta es la cuarta manera en que parece estar minando la promesa de Dios a Abraham. Es inhumano. Porque escuche lo que dice cuando escuche esa noticia. Dijo: sacadla y sea quemada. Los que informaron a Judá le dieron aviso. Parece que Judá se imagina esto de una manera justa de eliminar a Tamar, la que pudiera haber supuesto que era una maldición sobre su familia. Su juicio no es solamente cruel, sino hipócrita. Y pudiera no solamente haber sido hipocresía personal, podría haber representado una hipocresía comunal, que los hombres pueden hacer una cosa, pero las mujeres no. Nos damos cuenta que Dios odia esto, este tipo de duplicidad, este tipo de hipocresía de género. Lo dice muy directamente en Oseas 4:14. no castigaré a tus hijas cuando sean rameras, ni a tus esposas cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se apartan con rameras y sacrifican, dice, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Para ellas es malo. Revela esta hipocresía. Cuando hay un individuo, en este caso Judá, que es una persona en poder, que usa ese poder para juzgar hipócritamente, Dios odia eso. Dios odia eso. Y en ese momento Judá se vuelve el anticristo, lo opuesto a Cristo. Porque piensa en Jesús, quien tiene todo poder. ¿Y qué hace él? ¿Cómo ve él a la prostituta? ¿La juzga hipócritamente? No. Se entrega a sí mismo, no para quemarla a ella, sino para ser quemado en una cruz, para morir en lugar por ella, en lugar de condenarla. ¡Qué hermoso cuadro de poder en humildad! Cristo dio su vida en lugar de condenar hipócritamente como Judá hizo aquí. Mientras que Tamar pudiera haber sido inmoral, pero era indomable. Saca las cosas de Judá y lo expone públicamente, versículo 25. Le juega al juego de Judá, pero le gana, versículo 26. Le había expuesto por su pecado. Judá reconoció las cosas y concluye: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Este es un volteo de situaciones. La prostituta pagana es más pía que el patriarca. La ironía. Tamar tuvo gemelos, y es todo lo que vemos en este punto. Judá. El bisnieto de Abraham, en línea a la promesa, que ha sido prometido, llamado a ser el padre de una gran nación, muchos hijos, bendiciendo a todas las personas, y ahorita es una maldición a las personas. No está bendiciendo a los cananitas, se está volviendo como ellos y peor. Más justa que yo. Él es peor que ella. Es como un niño que nace en un hogar cristiano y se cansa de todo el cristianismo. Y si Jesús murió por mí, lo que sea, y sale y es peor que los paganos como reacción. Yo no voy a hacer eso, voy a ir a hacer aquello. Tenemos un cuadro de esto con Judá. Judá está minando la promesa a Abraham. Es impulsivo, es indecisivo, es inmoral, es inhumano. Pero ese no es el final de la historia. Si esto fuera todo, estaríamos sin esperanza. Pero número dos, Dios está venciendo las fallas de Judá, sobrepasándolas. Aunque Judá parece estar tratando de minar la promesa de Dios, Dios está sobrepasando las fallas de Judá. Lo hace al menos en tres maneras. Número uno, se está manteniendo firme a su promesa. ¿Dónde ves esto en este pasaje? Extraño. Hay un paralelo hermoso, como señala Waltke, entre el nacimiento de Jacob y Esaú, y los nacimientos de Pérez y Sera. Ve, ambos jóvenes, el más joven reemplaza al mayor, y el heredero que se esperaba, hay un rojo, es el tema. Su apariencia roja y el sopa roja, y aquí se le ata un hilo rojo, y aún luchan. Uno va a nacer primero, y nace primero Pérez y luego Sera. Sí, pero el lector que acaba de escuchar la historia de Esaú y Jacob diría algo, en medio de esta basura de drama humana, Dios está haciendo algo. Él está siendo fiel a su promesa. Lo vemos también en el hecho de que está transformando a Judá. Versículo 26 es un cuadro hermoso de arrepentimiento. Cuando primero la lee, sospecha un poco. Sí, lo agarraron. No tenía opción. Tamar lo expuso públicamente, pues podía haber mentido. Yo andaba jugando golf y puse mis cosas y yo no sé cómo acabó ella con las cosas. Pudo haber tratado de mentir, pero no lo hizo. Vio a esta mujer que había actuado como prostituta, no justificó sus acciones, dijo, ella es más justa que yo. Punto. Es hermoso, sin excusas. No dijo, ella me hizo que lo hiciera, me engañó. No, ella es más justa que yo. No sabemos de seguro por qué es ese arrepentimiento total, porque el arrepentimiento genuino trae fruto, pero no lo vemos en este capítulo, pero vamos a echar un vistazo, porque la única manera en que Génesis enfatiza el arrepentimiento de Judá, la palabra promesa que Tamar y Judá usan, dame una promesa, la única otra vez que se ha usado en el libro de Génesis es en Génesis 44. Si usted recordará, cuando José era faraón en Egipto y está amenazando con impedir que Benjamín vuelva a su padre, Judá dice, toma mi vida como juramento, como promesa. La misma palabra, una garantía. Judá, el que vendió a José a esclavitud, el que se acostó con la prostituta, el que tomó todas las decisiones equivocadas, pero cuando llegamos a Génesis 44, es el líder de la familia, está poniendo su vida como un cuadro de Cristo, demostrando verdaderos frutos de arrepentimiento. Hermanos y hermanas, esta historia es una historia de cambio. Dios puede verdaderamente cambiar al peor de nosotros. Puede cambiar a Judá. El que era un vendedor de esclavos se ofrece a sí mismo como esclavo para que el corazón de su padre no sea quebrantado y para que su hijo, hermano Benjamín, no sea retenido. Número 3. Dios estableciendo una línea real que llevará hasta Jesús. ¿Dónde vemos esto? De hecho, estamos saltando adelante, pero Jacob, al final de su vida, en Génesis 49, está bendiciendo a sus hijos y le dice a Judá, su hijo Judá, versículos 8 y 9, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán sobre ti, ante ti, dice, y aquí está, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Dios está haciendo una promesa real a Judá que llevará a Jesús. Recuerden cuando estudiamos Ruth hace varios años, el final de Ruth incluye una genealogía. Note los nombres en esta genealogía. Ruth 4, 18. Estas son las generaciones de Pérez. ¿Quién es Pérez? El hijo ilegítimo de Tamar y Judá. Está incluida en la línea davídica. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, como el rey David. Porque es que Dios graba todos los eventos del capítulo 38. Podía haber dicho, sí, Judá se casó, no les vamos a decir de eso, pero sus hijos acabaron con David. No, David, Dios nos da todo este detalle horrible para resaltar su fidelidad, su propia fidelidad en medio de nuestra infidelidad. Gloria a Dios. Si usted vino aquí esta mañana y piensa, mi vida está llena de drama, de drama séptico, cosas malas que usted ha hecho o que le han hecho a usted. Génesis 38, tan traumático como es leerlo, es un cuadro de la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad nuestra y el hecho de que Él se mantiene fiel a su promesa. ¿Cómo nos alejamos de esta historia? Déjeme sugerir dos cosas finales. Debiéramos partir de esta historia con un reconocimiento de que es un llamado a despertar, es un mensaje, una historia que tiene un mensaje de temor. No resalte los detalles, no pase por alto los detalles. Onán pecó en contra de el Señor y Dios lo mató. Er erró y Dios lo mató. ¿Cuál es la conclusión allí? ¿Por qué es que Dios mató a Er y a Onán? ¿Por qué no mató a Judá? ¿Por qué no mató a Tamar? Todos están pecando. Y este es el debate que las personas de Lucas 13 tuvieron con Jesús. ¿Pecaron más ellos que aquellos? ¿Y por qué Dios los juzgó? ¿Y cuál fue la conclusión de Jesús? A menos que os arrepintáis, todos pereceréis igualmente. Dejen de jugar al juego de quién pecó más y humille su corazón delante de Dios, porque lo que ocurrió a Onán debiera ocurrirte a ti y a mí. Lo que le ocurrió a Er debiera ocurrirte a ti y a mí. Lo que ocurrió a Ananías y Zafira, pecaron, Dios juzgó y fue justo en hacerlo. Es lo que debiera ocurrir a todos los pecadores. Así que esta historia, como periódicamente en la Biblia, Dios no hace esto todo el tiempo. De otra manera, este cuarto estaría vacío. Pero periódicamente, Dios juzga inmediatamente, no para decir que yo soy mejor que aquel porque Dios no me ha juzgado, sino para invitarnos a todos a arrepentirnos. No tomemos el pecado a la ligera. Si su actitud es, yo puedo pecar y de alguna manera Dios lo va a hacer hermoso en el futuro, voy a hacer lo que quiera. Esa no es una sabia conclusión basada en Génesis 38. Sí, Dios es un Dios de gracia, pero no presuma sobre su gracia. Usted no sabe si contará con el mañana. Este capítulo es un llamado al despertar y específicamente está dirigido aquellos que han recibido mucho y están presumiendo sobre la bondad de Dios y suponiendo que Él permitirá que cualquier cosa continúe para siempre. Esa es una conclusión no sabia basada en este pasaje y hay suficientes ejemplos en este pasaje para mostrar la falta de sabiduría de esa decisión. Usted debiera partir diciendo, Dios, tus caminos son más altos que mis caminos. Y como vimos en Génesis 37, yo no entiendo por qué tú haces todo lo que haces, si trabajas en sueños o en coincidencias como en Génesis 37, pero yo humillo mi corazón delante de ti y abandono mis pensamientos por tus pensamientos y abandono mis caminos por tus caminos. Génesis 38 es un llamado a arrepentimiento. Segundo lugar, esta historia no solo debiera despertarnos, también debiera llenarnos de gran gozo, que esta es una historia que es un mensaje de gracia. Un mensaje de gracia. Judá era un idiota. Tomó todas las decisiones equivocadas. Y sin embargo, Dios le perdonó y continuó transformándole. Tamar era alguien que no encajaba, era de la familia equivocada, hacía las cosas equivocadas. Sin embargo, Dios sale de su camino para enfatizar que ella está en la línea de Jesús. Déjeme mostrarle esto. Muchos de ustedes están familiarizados con esto, pero vaya a Mateo capítulo 1. Vamos a echar un vistazo. Mateo capítulo 1, si está usando una Biblia de los asientos, en la página 807. Al principio del Nuevo Testamento, aquí al principio del Nuevo Testamento, y lo primero que se presenta, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Judá está en esta línea. Y a sus hermanos, a todos los demás los menciona como sus hermanos. Estoy seguro que ellos agradecen eso. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿No es esta una locura? Tamar está incluida en la genealogía. Muy pocas mujeres están incluidas. El Espíritu de Dios sale de su camino para mencionar estos gemelos nacieron de Tamar. ¿Recuerdan la mujer cananita, la prostituta? La que hizo todo mal, pero parecía tener al final una fe tenaz de continuar la línea de Judá. Si usted fuera a escribir la historia del Salvador del mundo y grabar su genealogía, creo que limpiaría su genealogía allí un poco. Como en nuestra cultura, esta cultura no es tan importante. ¿Quién pregunta? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Hizo algo malo? No nos importa eso en nuestra cultura. Pero en esa cultura era todo. Tu linaje. Así que cuando Dios pone a Tamar aquí, es un gran faro de gracia. Vean lo que yo hago, dice Dios. Miren lo que me encanta hacer, porque seguimos este linaje, llegamos al 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que esta mañana, sí, este mensaje es un mensaje de temor. No tomes a Dios a la ligera, pero también es un mensaje de gracia. Que si Él le llamó aquí hoy para escuchar este mensaje de Génesis 38, Él le está diciendo: te amo. Envié a mi hijo a morir por ti. Ven, entra a la línea de Cristo como Tamar. Tamar no está ya colgada como una pecadora vil que Dios sobrepasó. No, fue incluida en la línea de Cristo. Así que así es con nosotros esta mañana por fe. La Biblia dice: ninguna condenación hay ahora para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Si yo estoy en mí mismo y mi estatus y mis logros religiosos y mis obras, todavía hay condenación porque estoy en el ámbito de la ley y merezco recibir lo que Onán recibió y lo que Er recibió. Eso es justo y eso es lo que la ley prescribe. Pero ya no estoy viviendo en ese mundo. Ahora por fe estoy en el mundo de Cristo, quien absorbió la ira y la condenación para que yo merecía. Así que ahora y para toda la eternidad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación nunca entra en vista o la experiencia de aquellos que están en Cristo por fe y en su sacrificio. ¿Quieres decir que puedes hacer lo que quieras hacer? No, La ley no mueve al cristiano ya. Su amor es el que lo mueve. Temor de la ley condenándole no es lo que motiva al cristiano, sino que el amor le motiva. Ahora añoro honrar a mi Padre, quien ha dado a su Hijo por mí, y su amor me compele. No el temor de la condenación, el amor. Este tipo de amor fiel y constante. ¿Está usted viviendo en su amor hoy? Cuando se levantó esta mañana, honestamente ve su propio corazón y se ve a sí mismo como pecador. Corre a Jesús, como cantamos anteriormente, y sabe que estoy en Jesús. Estoy en esta misma línea en la que estaba Judá, Tamar. Yo. ¿Es esa su esperanza? Si no, espero que confíe en Él esta mañana. Oremos. Señor, esta es una historia difícil, llena de muchas cosas confusas culturalmente, cosas que significan diferente, algo diferente que en aquel tiempo, decisiones inmorales. Pero Señor, tú has grabado esta historia en tu palabra por una razón. Vemos la necedad de Judá, su pecaminosidad, y nos vemos a nosotros mismos. Y, sin embargo, nos llena de gran esperanza que tú seguiste a Judá sin descanso, transformándole por tu gracia y tu amor. Y oramos que esto ocurra, suceda aún ahora, mientras que te invocamos. Si tú has hablado a nuestros corazones acerca de nuestra necedad, nuestra autojusticia, nuestra hipocresía, nuestro pecado, Señor, permítanos ser prontos a arrepentirnos y no a contemplarnos a nosotros mismos, sino volvernos a Jesús. Y no encontraremos condenación alguna. Señor, puedas escuchar muchas oraciones clamando a ti a una hora. Señor, aún muchos de nosotros al confiar en ti tenemos dudas y nos sentimos como que no encajamos e invisibles y olvidados y sintiendo que somos hemos fallado. Señor, oramos. Que tan solo tener un vistazo de las fallas de Judá y de Tamar, y sin embargo tu fidelidad, danos una visión inmensa de cuán generoso eres. Tu postura hacia nosotros no es la de condenarnos, sino de amarnos y perdonarnos y transformarnos. Y yo te pido por aquellos que son tímidos o inseguros, que puedan experimentar tu amor fiel y constante envolviéndoles esta mañana. Por favor, permite que tu obra haga esa obra por tu espíritu. Gracias por hablarnos, por cambiarnos sin descanso a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias por ser fiel a tu promesa aun cuando nosotros no somos fieles. Llena nuestros corazones de gratitud, te alabamos, te adoramos, eres diferente de nosotros en toda forma. Sin embargo, nos estás transformando a tu naturaleza y te damos las gracias. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.